Hola oyentes de Radio Sefarad, un día más nos encontramos con Pascal Roy desde Jerusalén para seguir informando del devenir de esta guerra llamada Espadas de Hierro por Israel, que comenzó tras el ataque y pogromo que tuvo lugar el 7 de octubre último. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, desde aquel día de masacre, aquel día de pogromo, pues ya pasaron 68 días y hoy, miércoles, nos hemos despertado con una noticia muy triste, la noticia de 10 soldados en total cuya muerte ha sido comunicada a sus seres queridos y entonces ya pasó a dominio público y se supo que 7 de ellos murieron en una emboscada en el barrio de Shejaya, un barrio de la ciudad de Gaza, y ahí pues se enfrentaron con terroristas que salieron de un túnel y no pudieron, o sea, muchos de ellos pues fallecieron a golpe de los terroristas que luego fueron eliminados. Pero podemos decir que de alguna forma desde que se reanudaron las hostilidades desde hace ya 2 semanas, las muertes son cada vez más frecuentes del lado de Israel. Es decir, estamos ahora en un total de 115. Creo recordar que antes de la tregua había como unos 50.
Estamos hablando de soldados sin contar los que fueron eliminados el propio 7 de octubre, que eso sí eran cientos.
Exacto. Esto llevaría el total a unos 420 o 30, mucho más, efectivamente. 115 bajas y 10 de repente nos hemos despertado esta mañana con esa noticia y se ha hablado mucho pues en los medios de comunicación de Israel y también entre la gente en general en la calle. Es un día muy, muy trágico, muy difícil, sobre todo porque los 7 que murieron en esa emboscada forman parte de una de las brigadas de élite, la de Golani, y yo también jefe cuyo comandante falleció en esa operación. Pero bueno, son los gajes del combate, podría decir, desgraciadamente. Hay que decir también que entre los 115 muertos desde la operación, desde que empezó la guerra, sin hablar del 7 de octubre, también muchos cayeron de fuego amigo, que es, no hace falta recordar que la guerra es un ejercicio muy peligroso y 20% sí cayeron en, o sea, de fuego de otros soldados o de bombardeos aéreos, también de accidentes que pasan. Así que lamentamos estas muertes. También hablando de bajas, pues la semana pasada hablamos del fallecimiento del hijo de Gadi Eisenkot, que forma parte del gabinete de guerra, Gal Meir. Pues él falleció junto con el sargento Eyal Meir Berkovit en una operación de rescate de 2 cuerpos, que esto también es una de las operaciones importantes de Israel, de Tzahal, en el territorio de Gaza, es recuperar a cualquiera, israelí, judío, sea vivo o muerto. Y en esa operación, desgraciadamente, también murieron 2 soldados vivos, esa se añadió a la lista de muertos. Los cuerpos de los rehenes que fueron encontrados son de una participante de una fiesta, Eden Zakaria, y de otro soldado que había sido matado ya el 7 de octubre por los terroristas de Hamas y llevado al territorio, a la franja, Ziv Dado, de 36 años. Bueno, también nos hemos despertado con una noticia que se publicó en Wall Street Journal. No es la primera vez que hablamos de túneles que se van a inundar o que se están inundando. Por parte de Tzahal no tenemos ninguna información realmente. Es una operación realmente top secret. Pero por aquí y por allá se filtran datos y según el Wall Street Journal, que ha hablado con un oficial de Estados Unidos, pues está llevando a cabo Israel inundación de ciertos túneles. Sabemos que conlleva peligro. Primero la situación de los rehenes que se encuentran en unos de ellos. También peligro de derrumbe de edificios al paso del agua y también problemas para el futuro de contaminación de aguas subterráneas, de acuíferos, etcétera.
Sí, pero escucha, una pregunta al respecto, porque yo esto lo he oído hoy también en las noticias, que dicen que uno de los problemas, ahí lo citaban como el principal problema, es la contaminación de los acuíferos, ¿vale? Yo no soy un experto en el tema, pero lo que sé es que en la Franja de Gaza no hay pozos. No hay pozos de los cuales la gente saca agua. Es decir, estamos a escasos metros del mar, y a escasos metros del mar, si hay algún acuífero, está totalmente invadido por el mar. Eso es lo que a mí me dicta la lógica. Y por eso no hay pozos de perforación en la Franja de Gaza, porque es arena, y porque debajo de la arena lo que hay es agua que está empapada en agua de mar, es decir, que es agua que ya está contaminada, no es para uso. A ver, yo no, como digo, no soy un experto en este tema, y seguramente habrá entre los oyentes alguien que sepa muchísimo más, pero de lo que yo sé, en la Franja de Gaza no hay perforados pozos como puede haber en la costa de España, en Andalucía, incluso cerca del mar, porque no existen esos arenales tan desolados, desérticos, como en la Franja de Gaza. Entonces, no sé si esa noticia tiene algo de... Ahí se está faltando algún dato. Entiendo de que inundar los túneles, también puedan decir, porque lo he escuchado, que pueden venirse abajo los edificios. Vale, pero si tú estás inundando un túnel, estás inundando un espacio vacío, es decir, que tiene solamente aire. Es decir, que si el edificio no se cae con un hueco, ¿por qué se va a caer con un hueco en el que en vez de aire hay agua? Yo no, otra vez, no sé de ingeniería, pero a mí la lógica no me engancha. Y tercer pensamiento, ¿por qué los túneles que hicieron e inundaron después los egipcios no se vinieron abajo? ¿Por qué esos túneles, si los inunda un musulmán, está bien? O no pasa nada, por lo menos para la prensa internacional, pero si los inunda un judío, está cometiendo un crimen contra la humanidad, la naturaleza, el espíritu y el futuro. Es decir, que otra vez estamos con una guerra de informaciones falsas que incluso el New York Times, yo no sé si las revisa, ¿eh? Porque el New York Times tiene sus corresponsales en Tel Aviv o en Jerusalén. Ninguno de ellos ha visitado en su vida Gaza ni saben cómo es el suelo de Gaza. Y esto me trae a colación otra cosa, porque en las informaciones que vemos en la televisión española, al menos, incluso en canales que se supone que no son afines a la izquierda y que esto que lo otro, pero que están, el suministro viene de agencias de información como el Ministerio de Sanidad palestino, que no es más que otra rama del grupo terrorista. Es decir, que primero, ya hablamos muchas veces de que los datos que han dado sobre muertos, nadie sabe si son reales o siquiera tienen la cantidad de cifras que tendrían que tener. Eso es uno. Segundo, no sabemos y sentimos que hay algo que chirría en los datos de estos muertos, porque es como si Israel se dedicara a atacar exclusivamente a los niños en vez de a los combatientes de Hamas, ¿no? Porque en las listas de ellos no aparece nadie de Hamas, no hay ningún combatiente. Bueno, en todo este lío informativo ahora también ha aparecido otra cosa. Después del operativo se ha saldado con los muertos, pues han hoy dado luz a una noticia de que Israel habría cometido un crimen de guerra atroz entrando en un campo de refugiados, creo que sería en Jabalia, en el norte de la franja, y asesinado a mujeres y niños, y todo esto de que lo hemos visto nosotros en el 7 de octubre, pues ahora parece que dicen que lo han hecho los soldados israelíes. Pero desgraciadamente, a pesar de que lo del 7 de octubre lo documentaron los propios palestinos, sobre esto, estando los palestinos en ese campo de refugiados, a nadie se le ocurrió sacar una mísera foto de lo que pasaba, que es algo bastante sospechoso, al menos, ¿no? Entonces, estamos, hablabas tú de la inundación de los túneles, lo que estamos es inundados de mentiras, y esto afecta a la conciencia política de todos los países, incluso de países amigos como los americanos, que ahora ven también eso por las noticias y dicen, oye, no podemos seguir apoyando a los israelíes. Y ya hemos visto en la segunda votación de Naciones Unidas que los que apoyaban a Israel o se enfrentaban a las sanciones, en vez de ser 45, ahora se quedaron en 10. Es decir, que queda muy poco margen de crédito a lo que está haciendo Israel. No porque lo que Israel haga no sea verdad, sino porque la palabra crédito viene del verbo creer, porque a Israel no le creen. Ese es el tema. ¿Y por qué no le creen a Israel a pesar de que presenta los documentos, tiene todo firmado, tiene todo en regla? Pero aquí lo que tenemos es un país y un mundo que se fía más de los estafadores, que saben que son estafadores, porque es un grupo terrorista, yihadista, que mata gente y mata a las mujeres y las tortura y ellos mismos las ponen en sus redes sociales, pero el mundo prefiere creerles a estos que no creerles a estos judíos a los que están acostumbrados, no de ahora, no del 48, no de la Primera Guerra Mundial, están acostumbrados a odiar desde el propio nacimiento del cristianismo y después del Islam, porque evidentemente tienen un problema por reconocer que todas esas religiones que hoy dominan prácticamente lo que es el mundo occidental, pero también el mundo de Medio Oriente, pues tienen su origen en los judíos, en estos judíos que son tan tercos y tan obstinados que en vez de desaparecer como los antiguos griegos, los antiguos romanos, los asirios y caldeos y todo esto, pues tienen los bemoles de seguir plantándose en este mundo.
Efectivamente. Y bueno, para terminar con Gaza y después seguir hablando de lo que acabas de hablar, pues ha habido sirenas hoy, pero de forma más escasa, casi más del lado norte que del sur, aunque hace poco hubo sirenas en Ashdod, en la zona de Ashdod, muchas también en la frontera con Gaza, en el sur, pero muchas en el norte y luego hablaremos de Hezbollah. Pero para seguir a colación de lo que has dicho, pues sí, en esta guerra no convencional, asimétrica, lo podría decir, la idea es crear desestabilización, confusión, caos, crear un terreno propio al islamismo radical, que es un poco el objetivo tanto de Hamas como de Hezbollah y de los grupos que pertenecen en la, ¿cómo decir?, que son satélites de Irán, apoyados por Irán. Pues a base de, sobre la base de informaciones falsas y con el apoyo de ciertos organismos como las Naciones Unidas, pues intentan llevar esto a cabo de momento los de Hamas. Y en este sentido se enmarca la votación una vez más ayer de, por parte de las Naciones Unidas. Y creo que vale la pena hablar de esto ahora porque, pues porque precisamente es una de las armas o uno de los brazos que usa Hamas para llegar a su fin, que es, queremos seguir en pie, queremos seguir generando caos, queremos seguir con el apoyo de UNRWA, la Agencia de Apoyo a los Refugiados Palestinos. Necesitamos también muchos números de muertos, si no existen los inventamos, para que nos sirva a nosotros para que haya un alto el fuego, que es la única cosa que quieren. Saben muy bien que a nivel militar van a perder, ya están perdiendo, pero lo que necesitan es ese brazo, ese apoyo por parte de muchos países, como vamos a ver, y detrás de esos países las Naciones Unidas. Pues hace unos días, el viernes, fue el Consejo de Seguridad, ayer fue la Asamblea General, Shmum, como decía nuestro querido Ben Gurion, significa que las resoluciones son altamente simbólicas, pero no son coercitivas, no tienen ninguna obligación después de esto. Pero, ¿por qué es simbólico? Pues porque de los 193 países que cuenta la ONU, 153 votaron a favor de una resolución que pide un alto el fuego sin nombrar una vez a Hamas, sin condenar, por supuesto, a Hamas, sin reconocer el derecho de Israel a defenderse. Bueno, dentro de este elenco bastante negativo, quizás podemos recalcar los países que votaron en contra de la resolución, como los Estados Unidos, pero también Alemania y Austria. Creo que esos tres países pues son muy importantes, por supuesto Estados Unidos, pero dentro de la Unión Europea también es importante el papel de Alemania y de Austria, y de los que se abstuvieron. No hay que olvidar, perdón, me he equivocado, Alemania se abstuvo. Los que votaron en contra son Austria y Chequia por parte de la Unión Europea. Pero bueno, al caso. Por lo menos abstenciones, que no son en contra, pero de los 27 países miembros de la Unión Europea, 10 se abstuvieron y 2 votaron en contra, que no está mal dentro de lo que cabe. Y esto también resalta la falta de unidad dentro de la Unión Europea en lo que concierne a Israel. También se abstuvo el Reino Unido, que fue antiguo miembro de la Unión Europea, que esto también es de recalcar. Faltan países que se abstuvieron o votaron en contra, pues los países que sí votaron a favor dentro de la Unión Europea, sobre todo son España, como lo sabemos, y Francia, que también es un objeto de preocupación a mi juicio, pero Francia quiere bailar en todos los fregados, quiere estar en todo, apoyar a unos y también apoyar a otros, y se equivoca en este sentido, pero bueno. Y España también, pues, por su recorrido, por su gobierno ahora, pues, por supuesto, era de esperar que no votaron en contra de la resolución. Podemos decir que las Naciones Unidas están poniendo toda la carne en el asador. Hay declaraciones día sí, día no, hora sí, hora no, a favor de un alto el fuego. Están yendo a saco porque es una necesidad para Hamas, y ahí podemos intuir que hay una cierta forma de, no lo voy a llamar complicidad porque igual no es eso, pero bueno, sería un término cercano a complicidad, o por lo menos vista gorda sería lo más diplomático que podría decir. Y también en este sentido, la ayuda humanitaria, es decir, COGAT, que es el organismo de Israel para los territorios palestinos, pues COGAT se está quejando de que ahora que ha abierto el paso fronterizo de Kerem Shalom para inspeccionar, se queja de que nosotros hacemos el trabajo, Israel hace el trabajo, inspeccionamos, están ahí los camiones, ¿por qué no entran? Bueno, podemos decir que pues la gente de la ONU que se encarga de eso y no Israel, pues no hace bien su trabajo. Hay mucha negligencia, podríamos decir. Pero yo podría decir que se trata también de una mala voluntad intencionada, porque también está dentro de las herramientas de Hamas que se agrave la situación humanitaria, que se agrave la situación de los pobres palestinos que mueren de hambre y mueren de frío en el sur de Gaza, porque esto les sirve a su propia imagen, esto les sirve a su propia lucha para que el mundo siga votando a favor de resoluciones que piden un alto el fuego. Esa es la realidad.
Bueno, eso es lo que hemos hablado sobre la franja de Gaza. Vamos a hacer un repaso también de los otros frentes, si te parece.
Sí, pues muy 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 calientes los otros frentes. A nivel de Hezbollah, ahora estamos en el norte, frontera con el Líbano. Pues mira que ayer hablamos de cohetes, misiles disparados desde 20 metros, desde a escasos metros, 20 metros de la base de la Finul. Pues hoy también ha denunciado Tzahal un ataque a unos 130 metros de la base de la Finul. Desgraciadamente no te puedo decir de qué país, a qué país pertenece esta parte de la FINUR, si es de España, de Italia o de otro país. Pero bueno, la realidad es que si sigue Hezbollah riéndose a la barba de Israel, diciendo que nosotros también tenemos a la FINUR de nuestro lado. Así que hacemos lo que nos da la gana y seguimos disparando desde ahí. Es una provocación más. Israel está tomando nota. En Irak también ha habido, esta vez no un ataque a Israel directo, sino una base americana, una base que se que encuentra en Ayn al-Attad, pues atacada por milicias proiraníes que están en el suelo de Irak. Esto también es uno de los problemas que podría llevar a una escalada. Y hablando de escalada, pues los hutíes siguen disparando misiles contra barcos comerciales. La idea que tienen, por supuesto, es crear confusión, crear caos y también hacer mucho daño al comercio y a la economía mundiales a través de estos disparos de drones o de misiles a barcos que transitan hacia el norte, hacia Israel. Y hace un par de horas, pues hizo una declaración el presidente israelí, Herzog, y llama a la creación de una coalición internacional para luchar contra el terrorismo y la piratería de los hutíes en el Mar Rojo, porque es una amenaza mundial, es una amenaza contra el orden económico mundial. Y bueno, una vez más, pues es un frente que esta vez sí podría tener consecuencias mucho más allá de Israel, pero desde el principio, de todas formas, el ataque de Hamas es también un ataque a los valores occidentales y a las sociedades occidentales, a pesar de que muchos, por su visión cortoplacista, pues no quieran reconocerlo, pero es Hamas les da igual el pueblo de Palestina, les da igual el pueblo de Francia y les da igual el pueblo entero o el mundo entero, porque lo que les interesa es imponer su sharia. Pero bueno, esto ya veremos por parte del Mar Rojo, Yemen, los hutíes, ya veremos cómo se desarrolla esto. Y para terminar, me había pasado lo de Siria también.
Y lo de Cisjordania también.
Después Cisjordania, sí. Vale. Muchas frentes y tengo aquí los papeles un poco invertidos. Sí, Siria también, hubo 3 misiles lanzados desde Siria hacia Israel. 2 cayeron en territorio sirio, 1 en campo abierto. Y Israel, por supuesto, respondió a objetivos militares de grupos proiraníes que también están en Siria, están en todas partes, como lo estamos viendo, e intentan también imponer su ley en Cisjordania. Pero bueno, Cisjordania, pues estamos un poco más cerca de Israel y, como siempre, hay redadas por parte de Israel con servicios de inteligencia y de la policía para arrestar, confiscar armas, arrestar presuntos terroristas. Y desde ayer ha habido una operación que ha durado creo que sigue durando todavía en Jenin y en el campo de refugiados de Jenin, que al fin y al cabo, cuando hablamos de campos de refugiados, son verdaderas ciudades.
Es un barrio.
Es un barrio, eso es. Pues en esta operación ha habido 400 casas inspeccionadas. Y Tzahal ha comunicado que han llevado unos centenares de arrestos en una operación de un día y medio. Son muchísimos arrestos y esto, pues, también subraya que células de Hamas están siendo implantadas e intentando operar también desde Cisjordania. Y no podemos obviarlo, porque también esto forma parte de las amenazas contra Israel. Hablamos de Hamas, hablamos de Hamas en Gaza, hablamos de Hamas en Cisjordania, hablamos de Hezbollah, hablamos de los hutíes, hablamos de grupos, milicias pro-iraníes desde Siria, desde Irak, que también representan una amenaza. Y ves que hoy es un día que ha tenido muchas noticias y, de alguna forma, muchas novedades.
Bueno, esperemos que mañana las novedades sean más positivas, porque también han habido muchos lutos con estas novedades que hemos comunicado hoy. Pues hasta mañana entonces, Pascal, gracias por atendernos y seguimos en comunicación.
Muy bien, hasta mañana.